Tenemos con nosotros a Naomi Ramírez, que es doctora en estudios árabes e islámicos y que participa en conferencias y es autora de numerosas publicaciones sobre la realidad de Siria. Entre ellos destacan artículos como el que explica la revolución siria o el libro en el que se analiza el Islam político en Siria. Señora Ramírez, muy buenos días.
Buenos días.
Y elecciones en plena guerra suena cuando menos extraño.
Sin duda, la verdad que es un poquito extraño, pero no nos debe sorprender teniendo en cuenta que Bashar al-Assad ha lanzado una campaña de propaganda continua en la que intenta demostrar que él domina todo el país, que tiene un apoyo popular. Sin embargo, claramente se ha dicho que solo la mitad de la población va a poder votar. ¿Por qué solo esa mitad? Porque desde un primer momento que la gente salió a las calles a defender una política de cambio, esta persona decidió responder con la fuerza, con las armas, con el asesinato, con la detención, y por tanto gran parte de la población ha huido. Otra gran parte está en las zonas que ya no controla el régimen. Entonces todo esto es una pantomima con la que el régimen sigue queriendo enrocarse en el poder, que es a fin de cuentas lo que está obstaculizando cualquier tipo de negociación y que es lo que ha evitado que Siria, en el primer momento que se iniciaron se inició la voluntad de cambio, pudiese realmente cambiar. Se enroca en el poder y, por tanto, tiene que mantener una especie de legalidad o una fachada de legalidad en la cual, cuando tocan elecciones, pues se celebran. Pero vamos, hemos visto en las anteriores elecciones, que fueron las presidenciales, cómo la gente votaba por WhatsApp o había dos candidatos que prácticamente no tenían ningún sentido, votos que se repetían. Claramente dijo que todo aquel que hubiera abandonado el país de forma ilegal no podría votar, con lo cual toda aquella gente que huye de su represión no tenía derecho a votar, con lo cual es obviamente que es un lavado de cara que viene muy a cuento con las negociaciones de Ginebra, en los que claramente se va a elegir un parlamento afín a él, si ni siquiera se conocen a la mitad de los candidatos, y bueno, básicamente es mantener esa imagen de que yo controlo el país y mientras mi mandato siga y el parlamento siga funcionando, yo no entiendo por qué me tengo que ir.
Hay intentos, vamos a ampliar la mirada sobre Siria, hay intentos de paz, de alto el fuego, pero se acaban truncando a los pocos días o son bastante inestables. ¿Está encaminado el futuro de Siria?
No, la verdad que yo no lo veo encaminado, por desgracia. Creo que en la primera bala que se disparó contra los manifestantes pacíficos, claramente truncó cualquier posibilidad de cambio real y pacífico. Después de meses de represión contra manifestaciones pacíficas, la gente se tuvo que armar. Y a día de hoy, no olvidemos que el régimen y sus aliados son los que dominan el aire. Las mayores muertes de civiles las provocan no el Estado Islámico, que por desgracia es una amenaza mundial, sino el Bashar al-Assad y las fuerzas rusas, que bueno, el alto el fuego supuestamente no se cumple en las zonas donde hay grupos considerados terroristas, como sería Daesh o como sería al-Nusra, que sería al-Qaeda, pero realmente en esas zonas hay civiles y también se está atacando a fuerzas de la oposición moderada que son afines a la revolución y no tienen nada que ver con grupos yihadistas, y sin embargo se les ha atacado. De hecho, durante los meses de campaña rusa más intensa prácticamente le estaban sirviendo de cobertura aérea al Daesh, ¿no? Entonces, bueno, no debemos olvidar que mientras esto siga así, mientras la política de Bashar al-Assad y de sus aliados siga siendo matar a civiles indiscriminadamente, es imposible que realmente el futuro de Siria tenga algún tipo de salida.
¿No parece que usted crea que el futuro de Siria pasa por Bashar al-Assad?
No, desde luego que no, porque si la gente se levantó en su contra, es obvio que no le querían. Por mucho que él dé entrevistas y salga y diga que él tiene el apoyo de la población y que cuando la población le pida que se vaya se irá, es que eso la población ya lo ha hecho y no se ha marchado. Entonces, claro, cuando dice que él va a mantener su mandato hasta 2017, 2021, porque ya las fechas me bailan, pero vamos, los 7 años que tiene técnicamente de presidencia los va a mantener, es que es ridículo, porque realmente ni mantiene esa presidencia ni tiene ese apoyo popular, y ya lo vimos en esas elecciones presidenciales, que se obligaba en Líbano a la gente a votar, porque Líbano, dominado por Hezbollah en gran parte, obligaba a esos sirios a ir a votar, y los que estaban dentro de Siria directamente votaban por WhatsApp, y bueno, o sea, era una cosa, de verdad, ningún tipo de observación internacional en una situación en la que estamos. Es obvio que para unas elecciones que sean transparentes tendría que haber habido algún tipo de presencia internacional, unas garantías, y todo eso no ha habido nada. Entonces, cuando él pueda demostrar que no puede, que tiene un apoyo popular, entonces podremos creerle. Pero es que la realidad es que desde marzo de 2011 la gente le ha dicho claramente que no tiene su apoyo.
Dos cuestiones muy, muy concretas para ir terminando. La primera de ellas, nuestro corresponsal en Oriente Medio nos ha dicho en alguna ocasión que una de las salidas que se podría contemplar para Siria es la de que de Siria salgan varios estados o varias realidades territoriales distintas que permitan una convivencia.
Bueno, a ver, la convivencia existía. Quiero decir, es que a veces parece que la historia de Siria empezó en 2011. La convivencia existía. Lo que pasa es que con la llegada del régimen, ya con el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, se quiso potenciar el dominio o el ascenso social o el ascenso político y económico de las élites de su entorno, y su entorno era el entorno alawí. Entonces, evidentemente, eso crea resentimiento. No sé, es como si aquí, por ejemplo, de pronto, pues no sé, a la gente de Sevilla se le dan unas prerrogativas que no se le dan al resto del mundo, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente eso generaría una enemistad. Si se diese una situación de descontento social y de especie de revolución, pues obviamente habría un intento de derrocar a esas personas. Bien, pues eso es lo que sucedió en Siria. Si a eso se le suma que cuando comenzó la revolución los principales ejecutores de masacres eran de esa confesión contra el resto de la población, obviamente eso genera un desencanto y una enemistad. Entonces, claro, a esto se suman otras realidades nacionales como los kurdos. En una situación de guerra todo el mundo va a mirar por lo suyo. ¿Es una opción dividir Siria? No lo sé. Realmente creo que el mejor futuro de Siria sería una especie de federación, porque en pequeños estados lo único que conseguirían es ser pequeños estados débiles que nunca podrían alcanzar una especie de cohesión. Una federación quizá sería la mejor opción, sobre todo en el caso de los kurdos, que tienen esa entidad paraestatal actualmente, y garantizar de alguna manera que la población alawí, que muchos de ellos sufren las consecuencias de que el régimen haya querido arrogarse el derecho a representarles a todos, no vaya a sufrir.
¿Ve a Europa a la altura de la crisis de refugiados de Siria?
No, como no la he visto a la altura de nada en toda esta crisis, porque realmente se han llenado la boca condenando las masacres y la situación en Siria, pero luego no han hecho nada para evitar para hacer que Bashar al-Assad abandonase el poder. De hecho, a día de hoy se habla de reforzarlo frente al Daesh, como si Daesh hubiera existido en Siria desde 2011. La principal causa de toda esta crisis de refugiados siguen siendo la población que ya huyó al principio y que estaba en Turquía y en Líbano, que después de años ahí han decidido salir a buscarse un futuro. Entonces, los refugiados que vienen, en su mayoría, no vienen huyendo de Daesh, vienen huyendo de Bashar al-Assad. Si no se ha hecho nada para acercar a este régimen y obligarle a ceder en las negociaciones, es evidente que no se había diseñado ningún tipo de política para acoger a los refugiados, y a día de hoy lo estamos viendo con el acuerdo de la vergüenza, en el cual, que bueno, está como paralizado, pero vamos, en el cual se devuelve a la gente que se ha jugado la vida en el mar, que actúa como primer filtro para que no lleguen hasta aquí, para devolverles de vuelta a un país que no se considera seguro y que lo hemos visto en situaciones de violencia perpetrada contra refugiados sirios en Turquía. Entonces, obviamente, no está a la altura.
Naomi Ramírez, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo.